Radio Nacional Clásica presenta. Las fantasías del caminante. Idea y conducción, Santiago Giordano.
En abril de 1490 muere en Viena Matías Corvino, rey de Hungría y Croacia y también rey de Bohemia y duque de Austria. Y ahí comienza nuestra fantasía de esta tarde. Y esta era una música de Jacobus Barbirò, L'Homme Banni. Interpretaba la camerata ungárica dirigida por László Sidra. Y con esto te recibimos, con esto nos saludamos, con esto te damos la bienvenida. Comienzan las fantasías del caminante y ya sabes, un par de horas más o menos compartiendo música, direccionando la música para que nos muestre un recorrido, trazar una historia, en fin. Y empezábamos con Matías Corvino, rey de Hungría, entre otras cosas, que fue el primer admirador de la cultura renacentista italiana fuera de Italia. Es decir, fue un cultor y un promotor de todo lo que entonces venía desde Italia en materia de artes y de ciencias. A Matías Corvino se lo recuerda como un soberano inteligente en ese espacio en el que los equilibrios nunca fueron fáciles de la Europa oriental. Los cuentos populares húngaros consideran a Matías un héroe. Se los recuerda muchas veces como Matías el Justo, el monarca que paseaba disfrazado entre sus súbditos. Vaya a saber. Lo cierto es que Matías Corvino fue un defensor del catolicismo romano contra los otomanos y los husitas, que eran los reformistas bohemios. En diciembre de 1476, Matías se casó con Beatriz de Nápoles y la pareja real cultivó la erudición, fomentó el arte italiano. Imagínate, en la corte de Matías y Beatriz trabajaron el arquitecto florentino Chimenti Camicha, por ejemplo, los pintores Mantegna, Filippino Lippi. El sacerdote italiano Marsilio Ficino, gran neoplatonista, que estuvo al servicio de los Medici, que fue el creador de la Academia Platónica Fiorentina, fue el que instruyó a Matías Corvino en las ideas de Platón para que fuese un monarca filósofo que uniera sabiduría y fuerza. Esto en las propias palabras de Ficino. Matías fue también el personaje principal de Repúblicas y Reinos Comparados, una obra de Aurelio Lippo Brandolini, que es un diálogo sobre las diferencias entre las dos formas de gobierno. Según Brandolini, Matías había dicho que un monarca está a la cabeza de la ley y gobierna sobre ella, al resumir sus propios conceptos de Estado. Brandolini había sido un humanista, un filósofo, y fue el que pronunció la oración fúnebre de Corvinus, ahí en abril de 1490, en Viena. Y en el comienzo escuchábamos la música de Jacobus Barbirò, compositor flamenco, de los más estimados de su tiempo, que pasó gran parte de su vida en Amberes, donde había nacido en 1455. Ahí había trabajado como maestro de capilla en la iglesia de Nuestra Señora de Amberes. Se sabe, por cartas de Beatriz de Nápoles, que Barbirò pasó por Buda, donde residía la corte a fines de 1489, principios de 1490, un poco antes de la muerte del compositor, que fue en 1491. Y por esa época Barbirò estaba componiendo esta misa que vamos a escuchar ahora, la misa Virgo Parens Christi, y la vamos a escuchar en la interpretación de The Clerks Group, dirigido por Edward Githam. Jacobus Barbirò, Misa Virgo Parens Christi.
Thank you. So, 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 so.
De Jacobus Barbiró escuchábamos Misa Virgo Parens Christi en la interpretación de The Clerks Group, dirigida por Ivar Wickham. Matías Corvino empezó en el Reino de Hungría una colección sistemática de libros que darán origen a la Biblioteca Corviniana, una de las mayores colecciones de Europa en su tiempo. Todo comenzó con la llegada de Galeotto Marcio desde Ferrara hacia 1465 más o menos. Más tarde se hizo cargo de la biblioteca Taddeo Ugoletto, que recibía continuamente información de Francesco Bandini desde Siena, donde estaba otra gran biblioteca, la biblioteca Piccolomini. En la biblioteca corviniana había copistas, ilustradores, encuadernadores. Y durante la invasión otomana en el siglo XVI, los turcos destruyeron gran parte de los códices que ahí estaban. Y en esa corte de Matías Corvino había, además de una gran biblioteca, personajes importantes. Otro personaje importante de la corte de Matías Corvino fue Johannes Tinctoris, músico y teórico flamenco. Tinctoris llegó a Nápoles en 1472 para servir a la corte de Aragón, que reinaba a través de Fernando I de Nápoles, y fue el tutor de Beatriz, hija de Fernando y futura esposa de Matías Corvino. En la obra de Tinctoris, De los orígenes y la práctica de la música, un tratado de 1480, se destaca a músicos de su tiempo. Y ahí Tinctoris señalaba a Pietrobono de Burselis, más conocido como Pietrobono del Guitarrino, músico que Tinctoris se había visto en la corte de Ercole d'Este, en Ferrara, nada menos. Y fue Beatriz, que por otro lado era cuñada de Ercole, porque estaba casada con Eleonora de Nápoles, la que le pidió a Pietrobono que la acompañase a Buda cuando se fue de nupcias con Matías Corvino. Y ahí, en Buda, Pietrobono cultivó música de danza, sobre la que se dice improvisaba como un dios. Y vamos a escuchar la música de este dios del Guitarrino, Pietrobono de Burselis. Vamos a escuchar danzas, pavanas, gallardas, bajadanzas. Interpreta la Camerata Ungárica, dirigida por László Sidra. Pietrobono de Burselis. Y escuchábamos la música de Pietro Bono del Guitarrino, o más bien Pietro Bono de Burcellis. Escuchamos danzas interpretadas por la Camerata Ungárica, dirigida por László Sidra. Y decíamos que todo esto, quiero decir, la llegada de Pietro Bono a Buda para integrarse a la corte de Matías Corvino y su consorte Beatriz, fue obra de Tintoris, músico muy influyente de su tiempo, como teórico. Pero la música de Tintoris se perdió en gran parte, así como sus tratados florecieron por toda Europa. La música de este compositor franco-flamenco se perdió en gran parte, decíamos. De su producción profana quedan algunas canciones y vamos a escuchar una de ellas. Oh, invidia fortuna. Interpreta el ensamble Le Miroir de Musique, dirigida por Baptiste Romain. Thank you. de Johannes Tinctoris, escuchábamos O Invidia Fortuna en la interpretación del ensamble Le Miroir de Musique, dirigida por Baptiste Romain. Bailín Bacfar fue una de las figuras importantes del Renacimiento tardío en Hungría. Había nacido en Transilvania, por entonces parte del Reino de Hungría, hoy Rumania. Se formó en Buda, en la corte de Juan I de Hungría. Fue un nacionalista, opositor a los Habsburgo de Viena. Se sabe que Bacfar anduvo por París, que luego trabajó en la corte de Sigismundo II Augusto, en la mancomunidad Polonia-Lituania. Sigismundo le otorgó riquezas, privilegios, para que se quede en su corte y no se vaya a otro lado, de donde lo reclamaban. Hasta que en 1566 pasaron cosas y Sigismundo lo expulsó de la corte a Bacfar, que apenas tuvo tiempo de escapar antes de que las tropas polacas saquearan su casa y destruyeran sus posesiones. Bacfar se refugió en Viena, que alguna vez había sido territorio enemigo, y más tarde trabajó en Italia, en Padua, donde murió en 1576 en una epidemia de peste. Y, según el uso de entonces, los cuerpos y las posesiones de los enfermos de peste se quemaban todas. Y entre esas posesiones había mucha música de Bacfar, que de esta manera no sobrevivió. Porque la música de Bacfar se había publicado poco, no estaba impresa. Eran los manuscritos que él tenía que se quemaron entre sus infectadas pertenencias. Una razón que se suele dar es que era demasiado difícil para otros intérpretes. Una razón de lo poco publicada de la música de Bacfar. La tocaba él mismo, o solo él la podía tocar. Y entre las pocas cosas que perduraron, que se imprimieron y por lo tanto trascendieron el tiempo, se incluyen 10 fantasías, 7 madrigales y 8 chansons, y también arreglos polifónicos para laúd solo, transcripciones de motetes y obras vocales de otros compositores contemporáneos como Jochen Desprez, Nicolas Gombert, Clemens Nonpapa, Orlando Di Lasso, que transcribió para el laúd. Y justamente vamos a escuchar algunas de esas transcripciones para laúd de piezas de su época. Piezas de Claudin de Sermicy, Jacob Arcadelt, Philippe Verdelot y Josquin Desprez. Daniel Benko en laúd. Escuchamos la música de Bailín Bacfar esta tarde en las fantasías del caminante. Escuchamos de Balin Bagfarg, transcripciones para laúd de piezas de Claudin de Sermicy, Jacob Arkadelt, Philippe Verdelot y Josquin de Pré. Interpretó Daniel Benko en laúd. Yendo más adelante en el tiempo, sin movernos de lo húngaro, durante el romanticismo, justamente esa idea de ese concepto de lo húngaro va a estar en el aire como un elemento de exotismo. La gran llanura húngara, por ejemplo, movía la imaginación de muchos europeos centrales. En 1869, por ejemplo, Brahms terminó de componer sus danzas húngaras, que son 21 danzas alegres basadas en temas de esa región. También Liszt, antes, compuso las Rapsodias húngaras. Y de la número 14 de las Rapsodias húngaras, Liszt elabora lo que hoy conocemos como la fantasía húngara para piano y orquesta, que es una fantasía sobre melodías folclóricas húngaras que compuso en 1852, que se estrenó en Pest en 1853 con Hans von Bülow como solista y Ferenc Erkel como director de orquesta. Y vamos a escuchar esta fantasía sobre melodías folclóricas húngaras. No todas son folclóricas, algunas eran populares, es decir, de autores conocidos, pero que circulaban sobre todo en las voces, en los instrumentos de músicos gitanos. Michael Beroff en piano, la orquesta de la Gewandhaus de Leipzig, dirigida por Kurt Masur. Franz Liszt, esta tarde, en las fantasías del caminante. Thank you. Franz Liszt escuchamos Fantasía sobre melodías folclóricas húngaras, Sirle 123. Interpretaron Michael Beroff en piano, la orquesta de la Gewandhaus de Leipzig, todos dirigidos por Kurt Masur. Y siguiendo adelante en el tiempo, nos encontramos con Béla Bartók, el gran compositor húngaro del siglo XX. Y en 1930, Béla Bartók termina de componer su cantata profana para doble coro mixto, solistas y orquesta, que está basada en dos cantos navideños rumanos que Bartók había recolectado en 1914 en Transilvania, y que no necesariamente por ser de Navidad son religiosos, porque podría tratarse, según los entendidos, de cantos precristianos. La historia de esta cantata que elabora Bartók es la historia de un padre y de sus hijos cazadores, 9 hijos cazadores. El padre les ha enseñado a cazar, a justificar la vida en torno a la casa. Por eso los muchachos pasan todo su tiempo en el bosque. Un día, mientras cazaban un ciervo grande y hermoso, cruzan un puente encantado y se transforman ellos mismos en ciervos. El padre, angustiado por la tardanza de los hijos en llegar a la casa, toma su rifle, sale en busca de los hijos desaparecidos y encuentra un grupo de finísimos ciervos reunidos alrededor de un manantial. Se arrodilla el hombre, apunta, y el ciervo más grande, que era su hijo mayor, le ruega que no dispare. El padre reconoce a su hijo favorito en ese ciervo y les ruega que vuelvan a casa. Y el ciervo entonces responde que nunca podrán volver a casa, porque los cuernos del ciervo les impiden atravesar las puertas y ya no pueden beber de copas, sino de frescos manantiales de la montaña. Algo así dice esta cantata profana, Los 9 ciervos encantados, de Béla Bartók, que vamos a escuchar en la interpretación de Joseph Reti, el tenor, András Farago, el barítono, el coro de Budapest, la Orquesta Sinfónica de Budapest, dirigidos por János Ferencsik.
Mirt, 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 m
Y escuchamos de Béla Bartók la cantata profana Los nueve siervos encantados. Josef Reti fue el tenor, András Farago el barítono, el coro de Budapest, la Orquesta Sinfónica de Budapest, todos dirigidos por János Ferencsik. Y así vamos llegando al final de esta tarde en las fantasías del caminante, una tarde húngara que nos ha llevado por lindas músicas, ¿no? Gracias por habernos acompañado, gracias por haber confiado en nuestra música, en nuestras palabras. hicimos las fantasías del caminante. Hoy, como todos los días, Diego Filloy, que aportó la fuerza del trabajo, Ezequiel Sivos puso el ingenio de la técnica, Santiago Giordano trajo el enigma de las palabras, la radio pública puso a nuestra disposición los medios de producción y la plusvalía es toda para vos. Nos seguimos encontrando cada tarde acá, en Radio Nacional Clásica, en las fantasías del caminante.